Digital Mind, evolución y tecnología, ahora en radio por internet. Videoconferencias para entrevistas e invitados, todo desde la comodidad de tu casa. Digital Mind Radio, una plataforma con una solución integral, transmite, produce, edita. Acércate a nosotros, nuestros expertos te asesorarán y apoyarán.
Desde el fondo del universo surge una esperanza, una estrella que apunta hacia tu vida. Estás en la transformación, en pleno ciclo de transformación. Aquí te diremos y te ayudaremos a atravesar este momento tan importante en la vida de la humanidad. Harmonious Homo, especialistas en sistemas y técnicas para el desarrollo de la visión, psicofisio conciencia.
Información para el despertar de la conciencia. Jueves 7 p.m. Harmonious Homo.
Con la clave del secreto eterno.
Buenas tardes. Aquí con ustedes, Harmonious Homo, psicofisio conciencia, somos nosotros todos. Mariana Cardoso.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Leopoldo Castillo, su servidor.
Estamos escuchando esta música de los planetas, un álbum de Paco Fominaya, 2013. Está en Spotify, aquí se los dejo escritos. En el web meeting, una música interesante.
Mercurio. Vamos a ver cómo los plantea, ¿no? Muy interesante saber la vibración que le encuentran ciertos intérpretes y creadores musicales a la vibración de los planetas.
Justamente, el día de hoy seguiremos dándole una vuelta a los planetas para entender cómo desde la luna y el sol tenemos esta magnánima oportunidad en la Tierra de conectar, de vivir, de estar conscientes, de hacer eso que le llamamos vida.
Así es, bienvenidos Digital Mind, hay gente por allá. Qué padre que poco a poco podemos comunicarnos con personas de cualquier parte del mundo a través de estos sistemas, ¿verdad? Y podemos expandir más fácil el mensaje que hemos recibido para poder transmitirlo a las personas que están deseosas de conocer un poco más de sí mismos y de su relación en este mundo, con la naturaleza de este mundo. Nuestro relato no es nada comercial, estamos en la vivencia de lo que sugerimos día a día, pues para que nos acompañen a vivir esta forma de cambio. Va por el autoconocimiento de sí mismos. Entonces empezamos autoconociéndonos. Primero con tu cuerpo. Otra vez volvemos a lo mismo. Después tu relación que tienes con los movimientos astrales. Para tu cuerpo te sugerimos el yoga, el tai chi, algún ejercicio de autoconocimiento, gimnasia en expansión. Y para el autoconocimiento, la astrología o la cosmobiología, que es tan importante empezar a descubrirla otra vez. Como si no hubiéramos sabido nada de astrología, hoy vamos otra vez a platicar acerca de algunos signos astrológicos y sus relaciones importantes con la luna. Así que yo creo que sería conveniente de que les dieras la dirección donde puedan encontrar su propio mapa natal para que vea cada quien dónde tiene su luna y su ascendente. Estaría bien que nuestros escuchas, nuestros videntes, pudieran empezar a buscar aquí en internet, en la red, una dirección donde les dan su carta astral. Y así ya poco a poco se van adentrando en el autoconocimiento.
Así es, el día de hoy decidimos volver a tocar este tema que no se termina nunca, porque así como estamos en constante movimiento lunar y solar, asimismo nosotros como células de la Tierra, pues nos estamos moviendo en ese conjunto de sintonías. Al tema de la música y la vibración que interpreta este personaje Paco Fominaya, del cual no tengo ninguna referencia, sin embargo, es muy interesante que integre su conocimiento musical al movimiento vibracional, que es la música. Crear la música desde el corazón que surja tiene una directriz, ¿no? Y el corazón que lo recibe tiene otra. Ningún músico creo que está esperando saber qué es lo que va a sentir la otra persona al recibir la música. Sin embargo, y estoy segura que si habláramos al respecto, entenderíamos casi lo mismo, porque las vibraciones tienen esa cualidad de no necesitar una mente o un sentir igual, ni siquiera una percepción parecida, y sin embargo pueden y tienen toda esa capacidad de demostrarnos que la vibración es un lenguaje profundo y que a todos nos llega casi idéntico.
Así es una de las leyes que marca el Kybalión, uno de los libros sagrados más antiguos que relata las leyes del universo y ya nos habla acerca de la vibración. Siempre se ha conocido acerca de la vibración. Si uno mismo enaltece su propia vibración, mejora sus circunstancias de vida. Al mismo tiempo, al mismo sentido, si la denigra su propia vibración, pues su vida vuelve a ocupar esos estados de vibración. O sea, simplemente con lo que se come y lo que se piensa. Si tu alimentación es muy densa, tu vida va a ser así densa, vas a ocuparte de las cosas mundanas, de lo que es así grosero. O sea, no hay forma de sentir la espiritualidad, ¿no?
Uh-huh. Así es. ¿Cómo hay una forma de nutrición que nos presentan? Voy a decirlo con las palabras que me vinieron honestamente a la cabeza. Te presentan un tipo de nutrición completamente aburrida, lejana de los colores que nos presenta la tierra. Cuando nuestra nutrición no solamente viene desde lo que comemos y desde una forma disciplinada de comerlo y a la hora que tenemos que hacerlo, y cuando te pone a la mesa la abuela, tú ya estabas ahí, ¿no? Tenemos que desaprender a nutrirnos porque creemos que todo debe de ser cuadrado y estratégico, cuando en realidad nuestro cuerpo va teniendo necesidades distintas conforme los va presentando, incluso estos cambios armónicos, cósmicos y de carácter, ¿no? Si uno viene deprimido va a pedir dulce, pero probablemente no necesites el dulce. Al contrario, necesitas lo amargo para bajarle los niveles al hígado del enojo y al páncreas, ¿no? Entonces, esta gran versión de la nutrición no solamente se genera en torno a la comida, sino a lo que pensamos, a lo que sentimos, a lo que percibimos y a los cinco elementos que nos rodean y que todo el tiempo necesitamos estar intercambiando esta sensación de que me nutre.
Sí, así es. Así es respecto a la comida. Bueno, pues para empezar a jugar, ya les mandaste la dirección.
Claro, aquí en este video de Facebook estamos nosotros teniendo la mirada, si se observan, hacia una cámara, porque estamos conectados con una web meeting en el cual ustedes pueden tener acceso. Está en este video puesta la redirección. Si ustedes le dan clic a esa redirección, es un HTTP, inmediatamente van a poder entrar y estar jugando con nosotros aquí de frente y para poder estar escribiendo sus dudas y sus inquietudes. Tania, querida amiga, buenas tardes. Alberto Morales, Rodrigo Ortega, y para arriba había unos que ahorita se me fueron. Pero si gustan, pueden redirigirse a la página de Web Meeting, es sala de conferencias virtuales, y desde ahí podemos estar jugando al online, al estar en la misma sala compartiendo la conversación.
Sí, y si les interesa su propia carta astral, lo pueden encontrar y bajarla ahí directo en línea. Se llama AstroChart. Nada más AstroChart, pónganle ahí, inmediatamente llenen ahí sus datos y van a saber ahí dónde está su luna, cuál es su ascendente, cuál es su sol. Y las cosas más importantes son los primeros planetas, son los que van a dirigir tus tendencias y tus imposibilidades, tus bloqueos y tus capacidades. Eso mismo lo puedes llevar a un nivel de conciencia para que te des cuenta por qué siempre te quieres comer el postre antes de la comida. Siempre hay alguien que se quiere comer el postre antes.
¿O por qué siempre terminas metiéndote en los mismos líos una y otra vez?
Sí, la enseñanza viene así, a través de repetir, hasta que tu conciencia lo toma y ya te das cuenta de que no es que te pase por casualidad el destino o porque los demás están conspirando en contra de ti. Nos pasa lo que nos pasa porque tomamos decisiones específicas que son como gatillos que propulsan otras cosas que ya vienen en camino.
Así es. La importancia de que ustedes logren contactar con nosotros en el web meeting es que en el web meeting tenemos la posibilidad de estar subiendo estos datos y estas redirecciones para que realmente esta conversación genere en ustedes toda una manifestación en torno a los astrales, de la forma en que lo vamos a tocar hoy el tema. En lo que tú ves tu carta astral, te van a estar cayendo 20s porque vamos a estar dirigiendo la información a ciertos planetas y congruencia hay todo el tiempo dentro de la lectura de la carta astral. En tu experiencia aquí, ahora, en tu experiencia de estos meses, en la experiencia que probablemente te va a detonar en tiempos atrás, vamos a tocar el tema de hoy en torno nuevamente a los astros, que siempre nos dejan sorprendidos, porque más allá de la política que se pone caliente, de todos los chismes que surjan y de los cuales pudiéramos hablar, les queremos dar este sentido, como dice Leo, fuera de tono. En realidad, nuestra conversación en casa, Malinalco, siempre está en ese sentido, y para nosotros es siempre muy importante estarle encontrando esa relación cósmica, esa relación lumínica a la vivencia del día a día, y por eso es que el día de hoy retornamos a hablar sobre la gran oportunidad que tenemos de tocarnos en conciencia en torno a los astros, a los planetas, al movimiento
cósmico. Sí, así es, desde que naces, el universo va así como va, los planetas aquí van moviéndose, todo está alrededor del Sol, estamos todos los planetas girando alrededor del Sol. Entonces, en el momento en que nacemos, se toma una instantánea de cómo estaban los planetas en el momento de tu nacimiento. Obviamente que hay muchas personas que nacieron a la misma hora. Es importante saber que hay muchos cartas astrales que son iguales. Pero en tu barrio, a lo mejor nada más hay una persona. A las 10 cuadras o 15 cuadras no nació nadie más. Tal vez naciste en un hospital. Y si naciste en un hospital, pues estás junto con otros niños naciendo de otras partes. De alguna manera, hay una gran influencia de los astros sobre este momento del nacimiento, porque es una influencia, digamos, el hospital. Si estaba frío, todos sentían el frío. Si estaba calientito, pues todos sentían calientito. Si había pocos trabajadores, enfermeros, pues no había mucho ruido. Si había mucha gente, había mucho ruido. O sea, cada cosa nos va permeando de acuerdo a cómo vamos naciendo. Y es diferente a otros. Al hospital vecino a lo mejor era un lugar tranquilo y en el hospital era más bien del pueblo, entonces había mucho ruido. Y si te tocó nacer en un lugar bien tranquilo, tu vida va a ser un poco diferente. Si te tocó nacer entre el ajetreo, ya tu vida de entrada es otra diferencia. Sin embargo, cada quien, de acuerdo a su genética, va viviendo las mismas circunstancias y sus reacciones van a ser diferentes de cada quien. Sí, si naciste por cesárea o si naciste por método normal. La cesárea ya es una agresión, entonces siempre va a haber ahí una sensación de que no fue el adecuado camino correcto en la vida y se va a seguir manifestando. Ahora, si a eso le agregas, a ver, ¿por qué yo nací así? Por ejemplo, el abandono de los hijos. Hay un planeta, un asteroide que se llama Quirón y este asteroide está relacionado con Quirón, de la mitología griega. Y este dios o semidios, lo que tenía era que fue abandonado por sus padres, por su madre y por su padre. Entonces, el Quirón influye mucho en el zodiaco de cada quien para saber por qué se siente uno como abandonado o dejado. Hay que ver dónde está Quirón, porque también es el planeta sanador, el asteroide sanador, el semidios que todo lo cura, el maestro, el que enseña. O sea, tiene muchas acepciones y no lo estamos tomando muy en cuenta. Hasta este momento. Así, ¿qué representa Quirón en nuestra carta? Es realmente lo que traes en vidas pasadas que te está pesando. Y que ahí mismo, a partir de eso, estás sanando. Entonces es importante el Quirón. No habían oído hablar de Quirón, ¿verdad?
Leíamos sobre Quirón hace unos días para caer en cuenta más fuertemente de nuestro propio formato de naturaleza cósmica. Y nos sorprendió al darnos cuenta que es el sanador nunca sanado. Y que para poder acceder a ese gran regalo que te da, en este caso, las pruebas, así mismo Quirón siempre nos va a sorprender dentro de nuestro astral con ese gran impacto, siempre en tu vida va a haber algo que te va a doler y que te va a doler al grado de no quererlo tocar, como una llaga que siempre va a estar abierta. Y no es suficiente explorar en ese espacio vacío, en ese túnel sin final, en ese pozo sin fondo, sino rendirte hacia ese gran dolor y hacia esa gran prueba. Y en el momento en que te rindes, habiendo una vez descubierto esa gran luz que te impacta al grado de dejarte ciego, es entonces cuando aceptas ese gran regalo que puede ser Quirón en tu vida. En este sentido, hace apenas en los 70s lo descubrieron, ¿no? A sí. Quirón. Y entonces todo el mundo decía que no tenía importancia y que no había entendimiento en torno a Quirón. y este gran grupo de astrólogos de todo el mundo, ingeniándoselas para entenderlo, terminan con darnos esta gran tónica en torno a Quirón, que es el sanador no sanado, y es aquello que necesitamos aceptar desde la humildad y desde el total desapego. Esa es la gran enseñanza de Quirón, y así es, creo, en nuestra vida diaria. Con el momento en que decides ya no aferrarte a aquello que te duele, sucede la iluminación y sucede el momento del despertar.
Sí, no, pues ya con eso terminamos el programa. Muchas gracias por su asistencia.
No tenemos nada que hacer aquí.
No tenemos nada que decir.
Date por resuelto.
Sí, realmente no hay que buscar nada. En el fondo, los taoístas dicen que cuando llegas a obtenerlo, el vacío es la única respuesta. Así que no tienes nada. Ya estaba ahí todo. Pero en el camino pues vamos a poder divertirnos observando cómo es que se mueve todo este asunto. Analizamos los planetas de hoy, ¿qué te parece?
Démosle, sí.
Órale, el sol ya está en el signo del león, o sea, en el signo de su casa. Aquí se hacen las fiestas estas, ¿cómo les llaman? De las danzas del sol, los festejos de Jesucristo Salvador, todo lo que es así de fuego, del Padre, del sol, se hacen en estas fechas, que es cuando el sol ya está fuerte. Estamos en el signo de Leo, que es un signo bastante productivo y da luz y confianza. En esta época se siente como una especie de confianza, una confianza grande. Si observamos la luna que está en Sagitario, te da una confianza más grande todavía, muy optimista. Pues estos son momentos de optimismo, donde toda la gente tiende a salir otra vez, y pues esto que ya no está pasando, como que ya hay más movimiento en los pueblos, ¿no? Y hay más gente moviéndose, y hay más tiendas abiertas. Hay una sensación de optimismo y de todos, de que hay participación.
Todos, ajá. ¿Verdad? Este Leo que puede sentirse iluminado con su natural melena, ¿no? Despeinada o peinada, pero probablemente de todos con este sol iluminado por Leo, Leo iluminado por el sol en su espejo, nos vamos a sentir que es el momento en que nuestra personalidad toma su carta, ¿no? Tengo las cartas sobre la mesa.
Si toma su lugar, es un signo de dignidad. En este momento es momento de ofrecer y tomar estados sociales, ¿sí? De relación de grupos, jerarquías. O sea, es muy importante para este tipo de tiempos el reconocimiento al esfuerzo que se ha obtenido. Todo ese tipo de asuntos es noble también. Que la gente lo trate con ese estilo, nobleza. Hoy con honestidad, los tratos son claros, son honestos. O sea, ahorita es momento así de, órale, va, hay algo ahí, qué posibilidades.
Aquí me dice algo respecto al jefe Leo que está muy interesante. ¿Qué si el jefe es Leo y en este caso tú te estás viendo como tal? Ahora no me interrumpas, que te voy a decir todos tus defectos.
Sí.
Al principio le intrigó muchísimo, pero después de observar un par de minutos se dio cuenta de que era una sonrisa lo que estaba detrás de esa gran directriz, ¿no? Sí. Hay que aprender a escuchar a ese gran Leo iluminador.
Sí, porque es interesante saber que Leo tiene el movimiento del corazón. Su órgano que lo rige es el corazón. Entonces hay un acuerdo inmediato entre el actuar de Leo, lo hace desde el corazón. Si te quiere, te abre directamente el corazón y no tienes así como, ay, te sientes raro cuando un Leo de repente te quiere mucho, porque se abre el corazón y te quiere abrazar y así como, entonces siempre lo toma uno como, canijo, ¿qué pedo? ¿Qué pasa aquí? Y el corazón de Leo es así como impulsivo y muy caluroso, ¿verdad? Y así abrazan, así son, muy tocalones y con mucha confianza. Y si no hay ese sentir interior, normalmente no lo mueves, o sea, son así como fríos. Mientras no se les mueva el corazón o un estímulo ahí adentro que los haga de veras encender su acción, no los puedes mover.
Cual león que tiende a la haraganería, ¿no? O sea, yo desde acá, desde mi comodidad, como yo ya estoy con este semblante leónido, yo ya puedo decir para dónde va la cosa. Es muy interesante esta lectura que nosotros hacemos casi todos los días, de cómo nos sentimos, cómo está sucediendo otras personas, porque siempre cae el dedo ahí, ¿no? Ah, mira, está pasando porque justo Sol está en Leo, comienzan a comunicarse personas para comenzar a hacer movimientos, porque hay mucha destreza en torno a esa presencia, ¿no? A esa seguridad.
Así es.
Y luego tenemos también a una luna en Sagitario que podría estarte haciendo sentir bastante incómodo.
No, aquí curiosamente fíjate que comparten ciertas cosas porque Si está en Aries, sí es muy incómoda, pero como está en Sagitario, el Sagitario es como le gusta la utopía y le gusta futuro, alucinar cosas. Y cuando está la luna ahí, ella también le da por su lado. Entonces hay una comunidad, un común acuerdo de poder tener cierto optimismo y confianza en algo que viene del futuro.
Y justamente hoy dos personas me dijeron, siento que puedo confiar en esto que estoy haciendo hoy, aunque parece que el contexto no esté del todo dado. Pero Dos personas ocuparon esa palabra. Siento que se va a dar, ¿no?
Tienen una confianza ciega en el futuro. La luna es así como totalmente abierta y confiada, inocente. Y si está en Sagitario,
él es así como, probablemente vamos. Esa sensación de inocencia y de confianza venga desde esa intuición lunar, ¿no? Ese hacia adentro que te da la intuición, que percibes que ahí hay algo que te huele bien.
Sí,
y
es eso.
Y un Sagitario místico que definitivamente, bueno, yo lo puse a trabajar hoy, por ejemplo, y desde ayer, probablemente a la gente sensible les estén cayendo 20s, porque saben que cada 3 días, cada lunación, hombres y mujeres por igual, algo les cambia, muy por encima de la mentalidad, muy por encima de las necesidades y de los proyectos. Hay sensaciones internas que cambian y ahí es donde la intuición nos está hablando. Ya yo venía escribiendo mucho con este misticismo sagitariano y ese hacia adentro cómodo, que no todo el tiempo se da, no todo el tiempo está para escribir ni para ver hacia adentro, ¿no?
No.
Hay momentos adecuados. Y eso hablábamos sobre Sagitario y la luna.
Sí, así es. Ahorita es un trabajo exterior. Hemos salido de los de Cáncer, que es un trabajo interior. Solamente queda Mercurio. Este va a salir pronto. Estamos a 20 grados. En unos días más ya sale de Cáncer y entra también a Leo, siguiendo junto con el Sol. Se van a encontrar Mercurio, el Sol, en Leo. La luna también ya va a salir de Sagitario. Dura dos días y medio en cada signo. Entonces va a entrar a Capricornio. Y se va a juntar otra vez con las conjunciones que ya tenemos ahí arriba entre Neptuno, entre Plutón y Saturno y Júpiter. Sigue otra limpiadita para los Capricornio, la última del mes.
La última del mes y de hecho muchos años ha estado aquí dándole duro a materializar lo materializable.
Sí, ya nos toca así como la respuesta de Saturno a todos los Saturnos Capricornios. Es como una maduración en su signo. Como un alcance de cierta autoridad del inspector, haz de cuenta. Si has trabajado bien todo el tiempo en la escuela, ya te toca un ascenso o un descenso. Si no te portaste bien e hiciste puras diabluras, pues te dan chance de limpieza, un cargado de limpieza. Pero si trabajaste bien y toda tu vida fue observando una disciplina sobre un esfuerzo específico, pues se te da un aumento, un ascenso. Entonces uno mismo lo reconoce cuando ha trabajado constantemente con algo, cuando dominas algo, dices, ay, es que sí le he echado ganas. La verdad que sí me esforcé. Entonces uno reconoce los esfuerzos ahorita que ha tenido. Sigue, pues es ya disfrutarlos porque entramos a Venus en Géminis. El Venus ahorita todavía sigue dando la fiesta en Géminis. La gente quiere reunirse. La gente quiere estar junta. El Venus en Géminis ahí te da esa necesidad de hacer la relación entre todos tus amigos, de juntarse.
Totalmente, y qué interesante que suceda en Géminis con tantos planetas en Capricornio, porque para toda esta volatilidad y toda tanta información que tenemos los millennials, los centennials, sí, yo soy de los millennials, hay demasiada información en el ambiente, mucho aire, hemos tenido de alguna forma simple en nuestro modus vivendi, porque tuvimos escuelas, tantos despertares intelectuales que hay muchísimas herramientas para aplicar y en el sentido de todo todo el movimiento que se ha venido dando, COVID, todas las sensaciones sociales, es momento de poner las cartas sobre la mesa con un geminiano que sabe hablar perfectamente con los demás, con un Venus que es completamente amoroso y que podemos sentarnos a conversar sobre qué tenemos que aterrizar con este Capricornio que va lento, que va seguro y que va a dar el paso firme, ¿no? Para poder, sí o sí, y yo siempre lo repito, poder materializar cuestiones que necesitamos trabajar en equipo, que necesitamos hacer una sociedad limpia de miedos.
Sí, así es el momento de la comunicación con los amigos y con los proyectos. Hay relación ahorita en Venus en Géminis, así es. Si tienes proyecto con amigos, chécalos a ver cómo van, cómo están. Y a lo mejor sale algo de ahí, ya va a salir de ahí también de Géminis. Va a entrar en cáncer.
Si te suena y te resuena todo esto, ponte a plantear la historia hacia atrás y verás cómo todos los engranes se han venido dando uno por uno con respecto de estos movimientos.
Sí, ahorita es general, ¿eh? Cada quien tiene su Venus de acuerdo a su carta astral en diferentes lugares. Yo lo tengo, por ejemplo, en Acuario. Aunque esté en Géminis, ahorita está en Acuario, el mío. Y hacen cierta triangulación, hacen cierta así efecto. Tú lo tienes también en Libra, en su casa. Entonces, así se van acomodando. Sí, búscate tu carta y tenla a la mano, porque sí es importante que vayas viendo dónde tienes cada cosa para saber cómo eres, por qué eres tan terco o por qué no le entiendes algunas cosas y por qué quieres otras. Conozco una persona que estaba, ya en su carta dice que tiene que ser sacerdote y dedicarse al sacerdocio y al pastoreo. Y esta persona dice, pues no, su trabajo es otro. Pero ¿qué tal en su naturaleza interior? ¿Está ahí?
Claro.
Tu naturaleza interior te dice, conviértete en esto. Y uno mismo, pues porque recibió otro mandato, otra vocación, pues no eres lo que debiera ser. Pudiste haber sido un gran bailarín, un gran poeta, una gran cantante, pero eres un mal ingeniero, un mal arquitecto.
No, bueno, ahí también para todos los que nos están oyendo, si en este momento ha habido un gran despertar en sus corazones por recuperar eso que se quedó dormido, eso con lo que te quedaste con ganas, es el momento de recuperar. Es el momento de sacar de fondo todas esas sensaciones, moverlas, removerlas y despejarlas. O sea, no es ir al dolor para sangrarlo, es ir a esas partes que te incomodan para entenderlas, ¿no? Y primera, pues todo el encierro, ¿verdad? Que a todos nos mantuvo contemplando desde la neutralidad y tratando de estar fortalecidos. Ya desde ahí vino una gran oportunidad para vernos. Y los astros nos los dicen perfectamente. O sea, va a seguir un poquito la ola hacia adentro.
Sí, va a seguir. Marte está en su casa, está en Aries. Por eso hay mucha energía. La gente siente que tiene mucha energía y a veces anda buscando bronca para hacer un poquito de rasposidad en el asunto. Todos queremos participar y queremos obtener así como el primer lugar. Entonces, al hablar y platicar, muchos de nosotros solamente hablamos y no escuchamos. Entonces, el Marte en Aries te da así esa capacidad de ser un líder. Entonces, si te gusta hablar, necesitas escuchar, buscar gente que quiera escucharte. O si no, simplemente grabar tus programas en vivo, ¿verdad? En Facebook.
Nosotros lo estamos haciendo por eso, de hecho.
De hecho, ahorita nadie puede participar ni interrumpirnos, afortunadamente, por eso estamos tan a gusto, pues hablando.
Bueno, aunque ese rodillazo Marte, que me das para que ¿verdad? Sí, yo. Sí. Sí, pasa que les estoy queriendo, a los que veo, sí, que sigo viendo conectados aquí en Facebook, por favor, pásense al web meeting, que estamos subiendo información, tecleándola, y me es complicado, pero ya se los dibujé al revés. Si gustan ustedes ver AstroCharts, ya les puse las letras al revés para que en pantalla se vean adecuadas. Y bueno, AstroCharts es una página nueva y hermosa en donde vas a meter tus datos, busca tu horario, pregúntaselo a tu abuelita, a tu tía, ve a tu carta, acta de nacimiento, encuentra tu horario y jueves con jueves vamos a estar pudiendo tener una similitud de lo que está pasando. Sin embargo, por supuesto, invitarlos a que también compren un gran regalo para sus vidas, que es la lectura de la carta astral con Leo Castillo, el experto, y lo tenemos en los servicios en Facebook. Y desde Digital Mind Telecomunicaciones, decirles que estamos trabajando con una super biblioteca en la cual van a poder estar escuchando cada uno de los horarios de radio que tenemos los jueves. Ya están ahí, ya están por título, así que pueden ir observándolos, meditándolos, volviéndolos a poner y nutrirse con conciencia.
Así es, querido hermano. Sí, pues es cierto acerca de nuestra posibilidad, nuestra capacidad para ayudarles en esto. Estamos a su disposición, tengan su carta astral, póngansela ahí para que estén atentos a autoconocerse, el autoconocimiento. Entonces, si la tienes ahí, pues qué bueno, sácala. Y escríbenos, dinos dónde tienes a Marte, dónde tienes a Venus, todo eso, ¿no? Entonces, pues ya lo que sigue es el otro que estábamos viendo, Júpiter, ¿dónde está? ¿Me das los astros?
Claro, está en Júpiter, me parece que sigue en Capricornio.
Júpiter está a 20 grados de Capricornio, así que las personas que nacieron a mediados de Capricornio, bueno, ya se va a acabar, fíjate, faltan 2-3 días para que salga. Sí, Júpiter está a 20 grados de Capricornio, no, pues todavía le faltan 10 grados para salir de ahí, entonces va lento. Pero las personas, sí, por ejemplo, que nacieron entre, pues en estas fechas, está su Júpiter encima de su Sol, es como recibiendo bienaventuranzas y regalos y buenas oportunidades para ser reconocido. Chécalos a bien, a ver quién tiene Júpiter ahí cerquita. Porque para los que nacieron en enero, en esas fechas entre el 15 de enero, 20 de 22 de enero, el Júpiter está encima de su Sol y es el que les está proveyendo de luz y de abundancia.
De abundancia, de manifestación.
Sí.
Si tú ves hacia atrás en tu existencia, en tu vida, ver hacia atrás es importante, como lo dicen libros, poemas y canciones, porque puedes observar los tiempos y los ciclos que se han venido repitiendo, los momentos en que por más que has buscado no sucede, y cuando dejas de buscar sucede. O sea, que hay una tónica y una repetición que no es nada más por la suerte, ¿no? O por karma o por dharma. Aunque todas esas leyes que están por encima de nuestra existencia física, un entendimiento astral, existen, pero hay una gran matemática que nos está rigiendo, y conforme vayas viendo tú los ciclos en tu carta astral, es real que puedes aplicarlos. En este caso, se está aplicando perfectamente en la Tierra, ¿no? Toda la etapa virulenta que tuvimos,
sí,
vino acompañada de un Plutón sacando desde el fondo la basura, sí, un mar después de un huracán que escupe la basura hacia afuera, y era importante que ya la detonara, o sea, era importante vivir.
No, todavía está jalando, entonces está casi en cuadratura con Marte en Aries. El Marte en Aries está haciendo esas cuadraturas y son interesantes, con el Plutón en Capricornio. Y sigue ahí Plutón haciendo de las suyas, o sea, liberando cosas antiguas y liberando cosas en pequeñito. Pues esto va a seguir con otras ondas. Esperemos que ya se calme, pero según los astros, vienen los pajuelazos más duros. Sí, Saturno sigue en Capricornio, 27 grados todavía, haciendo lo posible por terminar con la destrucción de las estructuras demasiado obsoletas, estructuras que ya no van a servir. Y Saturno ahí en Capricornio, aunque nos guste mucho, es el que pone límites. Viene a poner límites y te dice, ya, se acabó esto. Tienes que aprender. ¿Cómo? Yo quería más. Es un límite. O sea, todo es delimitado por Saturno en lo que estamos viendo. Es como un pintor que solamente dibuja sombras y en un papel aparecen imágenes hasta tridimensionales. Pero no existen, solamente son sombras. Así es, este tipo de cosas que Saturno pone límites, estos son así como ficticios. Los límites acá fuera de Saturno son los reales. Saturno te dice, pues, material, materia, materia.
Y bueno, está en un Capricornio que ciertamente... creo que el Capricornio puede ser poco ostentoso, ¿no? Y un poquito amarrando el gasto, amarrando los excesos. Entonces, esto nos permite, más allá de que nos obliga a castigarnos, nos obliga a no comprar, nos obliga a no gastar, a no malgastar, más bien observarlo como una posibilidad de observar lo que sí ya tenemos, lo que no hayamos ni siquiera usado. Estoy seguro que a todos nos pasa que hay un baúl lleno de cosas que no le hemos dado reuso, que no le hemos dado un reciclado. Entonces, si estabas buscando el momento adecuado para ser esa persona light, en esa nueva vida eco, en el gastar poco para obtener más, es el momento adecuado. Es el momento en que no tienes de otra y no verlo como pobreza, sino como un enriquecimiento espiritual.
Sí, el Júpiter está en la escuela ahorita, está en Capricornio, le tocó entrar a él, que es tan vasto. Llega a Capricornio y le dicen, sí, chiquito, pero aquí te vas a limitar. Aquí, así, aunque seas muy vasto, no vas a poder hacer los mismos expansiones que estás acostumbrado. Y al entrar a Capricornio tiene que aprender a obedecer límites de eso mismo, de expansión, de gasto, de dinero, de lo que quieras, energía. Su mismo Saturno está ahí, está obligado también en sí mismo a descubrir más los límites. Sin embargo, no solo límites, yo creo que Saturno siempre ha sido así como un paso a la iluminación, a entender las partes supremas, divinas de las cosas. Es como el gran maestro también, Saturno.
Y curiosamente, sincrónicamente y admirablemente en movimiento cósmico, Urano está en Tauro. Este Urano va a estar ahí un buen rato, marcándonos la pauta a seguir, amando a esa tierra taurina que lo soporta todo y que nos permite estar trabajando en torno a su energía. Nos vamos a seguir inspirando en todos esos tejidos comunicativos que ya parece que de verdad redundan en las redes y no terminamos de lograrlo porque no fuimos educados para ello, trabajar en torno a la Tierra.
Sí, así es. Urano entró en 2019, regresó a Aries y luego ya entró a Tauro el 6 de marzo del 2019. ¿Y qué significa para cada quien el Urano? Urano es el planeta de los cambios y las revoluciones. Es el planeta de Acuario y es el que no le gusta estar repitiendo las mismas cosas y es el creativo, el que está utilizando toda la tecnología, el que está a la vanguardia de las cosas nuevas, de utilización nuevas, es el gran progresador. Donde tengas a Urano, ahí es así como una mente brillante del que inventa, del inventor, del Ciro Peraloca. Ese es el Urano. Como está en Tauro ahorita, este es un signo de tierra, y acostumbrado a andar en aire, pues está provocando unas revolcaderas en la tierra, es una revolución en la tierra. Tal vez la gente se empiece a dar más cuenta de que ha sido abusada, de que está abusando de la tierra, y con este paro que hemos tenido, pues todos volteamos a ver, y sí es cierto, la tierra se está recuperando, hay menos humo en la calle, le bajamos un poquito al exceso de consumo, y es otro tipo de relación. Entonces Urano en Tauro viene a marcar una nueva relación que vamos a tener con la Tierra, o sea, con todo lo que es nuestra casa, y vamos a empezar a vivir de acuerdo más en armonía. Esto lo tienen que hacer los países más avanzados, no solamente a nivel armamental, sino a nivel de conciencia. Entonces hay que seguir las partes más, digamos, hay gente que se está educando en esos niveles, y han trascendido muchas otras cosas a las cuales nosotros apenas nos enfrentamos aquí en América. Hay que ver qué oportunidades tenemos de seguir esta nueva relación con la existencia. Así que Urano en Tauro viene marcándola fuertemente y ahí va a estar un buen rato, dándonos esa posibilidad de vivir las novedades en la Tierra.
Me daba inmenso gusto el momento en que platicando con un amigo en medio del caos real de por ahí los meses de junio, julio, él estando ofreciendo plantas en todo momento, ese es su mercado, tiene un negocio de plantas y habían dejado de vender árboles frutales y vegetales. Y bueno, comenzó junio y el boom era ya no vayas a al 50% de verano en Liverpool, sino que se llenó de chamba vendiendo plantas y vendiendo jardineras.
Sí,
y fue algo que sucedió sin que le hablaras por teléfono a la comadrita y le dijeras, ahora es cuando no salió en la tele la moda. ¿Se fijan a qué nivel realmente nos conmueve este gran movimiento planetario que no es circunstancial, sino que tiene toda una congruencia?
Así es. La situación es darnos cuenta de cómo están pasando las cosas y luego ver aquí en las efemérides qué se está moviendo, qué está influenciándonos. O sea, ahorita lo que nos está influenciando es un cambio de estructuras, un final de un ciclo, viene otro ciclo. El ciclo apenas inicia y el otro todavía no termina. A veces es difícil terminar algo y empezar algo nuevo. Ahorita ya se empieza a manifestar, ya se empieza a ver, a sentir.
Sí, este gran engranaje en donde ya había grados de acuario dentro de nuestra existencia, pero finalmente está acompañándose de grandes conjunciones, lo pueden observar en la manifestación de la muerte, que dentro de las culturas antiguas siempre es bien agradecida porque es un paso asegurado, que todos vamos a vivir y que lo deberíamos vivir desde la alegría del desprendimiento. Sin embargo, no es así del todo. Hablamos de ello con, obviamente, tristeza y apego a los que se van, pero sí o sí está habiendo un movimiento de mortandad en masa. Y seamos honestos, no solamente los datos políticos ni los datos de la medicina alopática son congruentes ni mucho menos reales. La gente está dando un paso al vacío y esta generación que necesita ir, que en algún momento tenía que dar ese paso, está siendo dado por esos pues fotones solares, magnetismo lunar, todo este movimiento planetario que remueve desde el fondo con esa lava plutónica, finalmente tuvo que darse ahora y hay mucha gente yéndose para detonar este gran cambio de este engranaje mayor en estos planetas generacionales.
Sí, así es. Y hay unos que duran un buen rato. Por ejemplo, el que sigue se llama Neptuno. Este planetita está en Piscis, en el signo de la constelación de Piscis. Y Neptuno se llama así. Todo el mundo sabe que Neptuno es el dios del mar, es el del tridente. Y el dios del mar es el planeta. O sea, ¿por qué le ponen planeta el dios del mar y qué relación tienen los seres mitológicos? Tienes que irte a estudiar un poquito a la mitología griega, ¿no? O romana, ¿qué fue?
Griega.
Entonces, ¿dónde estaba Neptuno? ¿Qué hacía? Como era el dios del mar, es el que se disolvía en el mar. Pero no lo encuentras. El dios es todo el mar. Y entonces es el que hace el último contacto con la disolución. ¿Se acuerdan aquello de que la gota de agua tenía miedo de volverse, de disolverse y perder su esencia como gota de agua al caer al mar? Y al caer al mar se vuelve parte del mar. O sea, esa disolución del ego está en Neptuno. Neptuno es el que está ahorita propiciando que toda la gente ya no sepa ni quién es. ¿Qué soy? ¿Qué hago aquí? ¿A dónde voy? Y es el Neptuno que te empieza a acercar a esos mundos espirituales de disolución del ego.
Y está en Piscis.
La gente está en su signo, en su casa.
Está en el signo en donde el Piscis va a decir, yo voy a dar todo por los que me rodean, voy a dar todo por los que piden mi ayuda y puedo dar yo el vaso de agua que me toca. Entonces, esta sensación de que ya va a suceder y de que tiene que suceder este movimiento social, ojalá todos tengamos realmente, además de las posibilidades, la voluntad para lograrlo. En tu 4x4, en tu familia, en tu colonia, en tu comunidad, en comunicar, en lograr comunicar, que nada nos debería dar miedo en torno a la comunicación y lograr rescatar lo que vale la pena, que es esta riqueza de movimiento, de familias, de estructura. Ya está abajo, ya está caído, el dinero y la economía no es lo único que nos conmueve, ni mucho menos que nos enriquece.
Sí, sin embargo, Neptuno te hace adentrarte en la búsqueda de algo realmente laberíntico. O sea, Neptuno, por ejemplo, no tiene dirección y si te metes a buscar, es a veces lo que está ofreciendo ahorita tantas escuelas de guías espirituales, que son pues sin necesidad, o sea, son formas de sacar lana o de enaltecer al ego. Tantas organizaciones que te hacen sentir que, pues, que eres infeliz y que necesitas ponerte feliz con nuestro grupo. Te vamos a enseñar cómo te pongas chido.
La frase, la nueva, me impactó de verdad, porque ese es un Neptuno en Piscis, así en radical, en donde ya dice, todo mundo en mercadotecnia dice negocios con amor.
Sí.
O sea, cuando antes se decía el negocio está por acá y la amistad está por el otro lado,
sí.
Ahora ahí ya hay una gran, a mi forma de verlo, es una gran ofusquedad, es un momento en que puede nublar el momento en que divides. O sea, sí tiene que ser un negocio con sentido, pero hay cosas que se cobran y hay otras que definitivamente no puedes.
¿No puedes cobrar?
No deberías cobrar, porque la información está para todos.
Sí, bueno, es cierto. Sin embargo, no hay ahorita posibilidades de subsistir a menos de que no es nada. Yo no conozco gente que lo haga.
Nada, viene por ahí la ola.
Nosotros somos los únicos que estamos aquí sin cobrar. Hablando sí, de la conciencia.
Sí, bueno, nosotros decidimos obviamente subirnos a esa ola que sí o sí y es inevitable. Hay que dar lo que uno tiene, porque entonces mueres en el intento porque nadie te paga. Y si nadie te paga, nada te mueve. Y si no te mueves, pues muere la inspiración.
¿Y de qué nos sirve, por ejemplo, decirle a la gente que Neptuno está en Piscis y que a veces se enredan emocionalmente en algo que no tiene sentido? Y ahí ocupas tu vida. Y ahí a veces ya te queda como para siempre esta época. Y ya recuerdas en el pasado cómo fue esta época. Siendo que Neptuno en Piscis nubló tu atención, tu emoción. Uh-huh. Y a veces esto te propone laberintos, soñamos expansiones, trascendencias, cosas que se escapan del cotidiano para alcanzar algo que estaba pues allá, muy allá. Entonces son alcances místicos y eso es lo que hace mucho la gente. Si vamos a una ceremonia medicinal para alcanzar la medicina que ya nos va a sanar la cabeza, la conciencia. Y pues ya le entras a eso, es Neptuno en Piscis, te dice, sí, éntrale, vas a perderte un rato. Y,
es la ensoñación.
No ganas nada, la pura ensoñación es el maya.
Es el maya, es lo que dirían los abuelos.
Así es.
El Facebook me hace perder el tiempo, o sea, no perdamos el tiempo, necesitamos aplicar el conocimiento, porque si no vamos a seguir ahí disueltos en las olas del mar, dejándonos llevar por sensaciones y porque eso sí me prende. Y resulta que cuando aprendes a vivir solamente a través de la emoción y para la emoción, eso nunca frena porque el oleaje del mar está en constante movimiento. Sin embargo, y el exceso de sal termina degradando el metal, ¿no? El exceso de agua termina deshaciendo la tierra. O sea, necesitamos vincularnos con este Plutón en Capricornio, con este Júpiter y Saturno que nos van a estar dando duro al poder proveer nuevas formas de crear, nuevas formas de aterrizar. Y sí o sí, agárrate de la tierra, porque si seguimos en este Neptuno en Piscis, vamos a pasar toda esta generación hablando de cuando comenzó el COVID y no de las posibilidades que nos dio para manifestar un ser distinto, manifestar, aterrizar.
Sí, así es. Lo que está ya manifestado es lo que ya existe. Ahorita el Neptuno te está como haciendo una invitación para que explores elementos espirituales donde tú ya te disuelvas con Dios, o sea, así como ya, quiero lo máximo, quiero estar ya entendiendo, comprendiendo eso, y por esa misma razón se anda uno equivocando, ¿sí? Uh-huh. O sea, tomas cursos de 3 meses para iluminarte, siendo que lo que buscas ya está aquí, sí. O sea, lo que te dice, lo que estamos hablando de eso, del que el Capricornio te dice, y eso que buscas, ya lo tienes, no te espantes, tranquilo, tranquila, ya estás aquí. Y aquí lo interesante es pues ver que los planetas siguen estirando, siguen jugando, siguen haciendo tensiones, ¿no? Con uno y con otro. Ese es el Neptuno. Plutón, ¿sí? ¿Algo más sobre Neptuno?
Pues nada, no te dejes llevar por las aguas.
No te dejes llevar por la marea, exactamente.
No te vayas a marear.
Sí, es como eso, exactamente, está en su poder, y tú llegas así como a la orilla de la playa, nada más vas a meter los pies, y ya para cuando puedas ya te agarraron las olas, y Neptuno pues te enseña cosas maravillosas, o sea, el mar es pues muy atractivo, ¿no? Las maravillas del mar, de los peces, sí, no sé, el otro es Plutón. Vámonos rápido para hablar todavía de cada signo. Plutón está en Capricornio todavía. Y Plutón es la semillita pequeñita, calientísima, es como el punto esencial de la veta de la lava, puro fuego derretido, y una potencia en cosas pequeñitas. Ya está saliendo de Capricornio, está a 23 grados, todavía le faltan 7, se va a echar otra de aquí 2-3 añillos más.
Plutón, dentro de la mitología, nos dice que pues es la casa de Hades, ¿no? Y Hades se roba a una de las grandes vírgenes y la convierte en Lilith, en su mujer, en su vida sexual, en eso que ella no quería porque era dulce y era una flor, y de pronto se convierte en la Lilith, que ya no quiere salir de ahí abajo porque pues, siente que el placer está chido, ¿no? Que vivir en armonía con la oscuridad, con la muerte, con la transmutación, pues puede con ello. Sin embargo, cuando se atasca ella en esas emociones de la parte del sueño, de la parte de la muerte, porque no nos remarca la mitología griega al Plutón, a la vida de Hades como el infierno crístico, sino más bien como ese espacio donde la transmutación y la muerte sucede. Entonces, ahí abajo Lilith se olvida de lo que era ella en la luz, y en su depresión, por decirlo de esta manera, ella se reconoce y deja de suceder el día. Y cuando deja de suceder el día, todos los dioses se ponen de acuerdo y la voltean a ver y dicen, ¿qué onda? ¿Quién va a ir a hablar ahí abajo? No, pues va a ir el geminiano, manda Mercurio, ¿no?
Sí.
A que por favor ponga las cartas sobre la mesa y que le diga a Lilith que salga, porque no tenemos el día. Entonces, viéndolo como una parte analógica, esta metáfora griega nos quiere decir que cuando estamos ya en lo más oscuro, en lo más oscuro, en lo más denso, en la transmutación constante y que puede seguir sucediendo porque es lava de la tierra, nos podemos quedar ahí plasmados de invierno, ¿no? Plasmados de oscuridad. Y sin embargo es importante darle a la profundidad de la transmutación un entorno lumínico, porque ella decide, Lilith decide que bueno, va a vivir medio año allá arriba, medio año acá abajo, y genera la primavera, el verano, el otoño y el invierno. Y asimismo es la transmutación. O sea, tenemos que verle el lado bonito a la transmutación. A no tener dolor a vomitar, a no tener dolor a sacar, a no tener dolor a pellizcarnos, a curar. Este dolor que estamos sintiendo en sociedad en este momento por un gran plutonazo a la Tierra es inevitable, mas no es un momento de final, es un momento de comienzo. Y sí, aprender a vivir con ello no desde el dolor, sino desde el, soy la Lilith que salgo y que no solo vivo para la oscuridad.
Sí, tiene múltiples facetas, ¿no? Y es bonito, como Lilith es algo femenino, la luna oscura le llaman.
Y está en Aries.
Ahorita está en Aries, está fuerte también. El Plutón es el signo también de Escorpión, y Escorpión es el signo de la muerte o la trascendencia. Y no es la muerte física, es la muerte en todos los aspectos. Entonces también nos enseña aquí donde está en Capricornio a como la muerte, pero si está en un signo financiero, nos está hablando de eso. Las finanzas y los signos financieros de Capricornio, Plutón está transitando por ahí y está así como terminándolos. Es otro ciclo más. Al juntarse con los otros que están arriba, hay una posibilidad de que esto que conocíamos como a nivel financiero ya no exista. Ahora va a ser diferente y al parecer las tendencias van por ahí. La función de Plutón es hacer que mueran las cosas para que se renueven. Es la destrucción para la transformación. Y en Capricornio es eso. Está destruyendo muchas cosas que ya llevaban muchos ciclos. Y ahorita pues ya el ciclo más grande termina. La sensación es de se va a acabar y qué va a pasar. No sabemos nada. Sino Capricornio tiene estructuras que tienen que ver con formas definidas. Y cuando entra Plutón ahí, pues las empieza a mover así en la torre. Y lo que está muy acostumbrado uno es a las reglas, ¿verdad? Entonces te las aprendes bien y las juegas bien, y cuando te cambian las reglas del juego, pues sí se saca uno de onda.
Y que veíamos ahí justamente que en torno a las reglas está este Capricornio paternalista, ¿no? Sí. O esta madre excesivamente cáncer maternalista, y en este momento está dejando de suceder, y entonces estamos perdiendo al padre y a la madre que nos dice para dónde. Y estamos dándonos cuenta que como sociedad ya pasamos de la adolescencia a la etapa adulta en donde tenemos que decidir para dónde va la economía, ¿no? En un rumbo distinto.
Sí, definitivamente ahí va a haber un enfrentamiento entre la conciencia de la gente. Con esto se ha puesto un stop y hemos, los que estamos así como siendo guiados por una sociedad, los conscientes, pues ya lo habíamos dicho la vez pasada, pues no vamos a estar de acuerdo en muchas cosas. los que siguen reglas son los que van a estar formaditos para que les sigan diciendo cómo va, para dónde va.
Aguas ahí con el temor a la pérdida, porque el temor a la pérdida es el que está generando el no ver el panorama y acceder a la muerte. Acceder a un temor tan grande que atemoriza pulmón, atemoriza y atasca y enfermedad segura.
Sí, lo importante es que la gente reconoce una crisis de identidad. Volvemos ahorita, que estábamos diciendo, ya no sabes ni quién soy, para dónde voy, qué estoy haciendo aquí. Porque ya se, como que se cambiaron ya los paradigmas acerca de para lo que estás haciendo las cosas, qué tal pueden cambiar en muy poco tiempo. Pero entonces hay una crisis de identidad, pero también con respecto a la autoridad de Capricornio. Es como un cuestionamiento a todo lo que estaba ya pues, establecido. Hay una reacción natural desde el fondo de algo que todavía no sabemos qué es, pero es una especie de descontento interior de que algo no ha sido completado, de que algo nos ha faltado. Haz de cuenta como que sí, ya comiste todo lo demás, pero te falta un vaso de agua. No nos hemos dado cuenta que ese vaso de agua lo necesitamos. Uh-huh. Creo que es ese momento donde, sí, tengo todo, pero no sé, algo hay un descontento ahí. Y entonces la autoridad es la que te dice, no, vas bien, vas por aquí. Pero los gobiernos pues se tambalean, los presidentes pierden credibilidad, los partidos políticos, todo este rollo, pues ya nos pasó por cáncer, queda así como tambalearse todo lo que es la estructura
nos política. Dice justamente Diaban del Mundo Agni Castillo Alonso, lo bueno que ya salió esa luna de Escorpio, puros estragos.
Sí, va a dar vueltas y vueltas. Pues es que hay muchas cosas que hablar. Por ejemplo, Urano está en oposición a Saturno y cuadratura a Plutón. Urano está en Tauro. Saturno, cuadratura a Plutón, que está en Capricornio. Y esto hace que los tres juntos formen una especie de... Haz de cuenta cuando vas a cocer leche, a hervir leche. Es la analogía. Le prendes fuego... Y dices, con una parrillita es muy lento, vamos a meterle dos parrillitas y le metes las dos líneas de fuego y le das fuerza. La leche inmediatamente va a empezar a calentarse muy rápido, es posible que se queme. Es lo que está haciendo este Urano, posición Saturno, cuadratura Plutón, haciendo que las cosas se apuren. Y dices, órale, dale, dale duro. Entonces es, ya, tumba lo viejo, hay que aparecer lo nuevo, pero rápido, quiere imponerse lo nuevo. Saturno, cuadratura Plutón, dice, ya mátalo. Y Urano dice, sí, vamos, que venga lo nuevo. Ya, llévate el viejo, ya.
Saturno dice, yo tengo todo planeado en tiempo y forma.
Sí, Saturno dice, no, espérate, yo tenía todo organizado, como espérate para el año que entra. Y esta cuadratura ahí con Plutón está diciendo así como, ya, entiérralo. ¿Qué onda? Todavía no termina. Pero hay una sensación de ya, que se acabe este rollo. Eso es lo que hace esta cuadratura. Loco,
es una cuadratura interesantísima porque además es la sensación que la mayoría estoy escuchando y constantemente nos viene a la cabeza, bueno, ya que acabe, bueno, ya que suceda, sí. Pero es que estamos siendo esa misma vibración, somos esa célula de la Tierra que está sintiendo lo que la Tierra siente con todo este movimiento y pues no es que acabe, es que está comenzando, es que necesitamos establecer, repito, hacia dónde vamos y si eres el despierto de la familia, no importa que te digan que eres el patito feo, ayúdales en el proceso, porque ahorita con este Urano despertando a todos desde el centro, te aseguro que te van a oír. Si no te han oído antes, ahora te van a oír. O sea, lleva estos códigos de información, lleva toda esta luminosidad en la palabra a esos corazones que hacen falta y date la oportunidad de ser ese que carga la velita, ¿no? En el espacio donde estés. Porque es momento de acudir a una ayuda mayor que no viene de un dedo divino, sino de una conciencia sagrada.
Así es lo que estábamos viendo la vez pasada de la conciencia cósmica, ¿no? Una vez que te das cuenta realmente que estás haciendo aquí, te das cuenta de que eres una parte de la existencia. Los maestros budistas te sugieren que cuando veas un árbol, no solo veas el árbol con tu mente, sino que con tu conciencia sientas sus raíces, sientas sus plantas, su tronco, sus ramitas, sus hojas y su relación con la naturaleza. Y luego, pues ya, al sentirte afuera, tú también tienes esa relación con la naturaleza. Respiras, ves del aire de afuera. O sea, somos parte integral de todo, un todo. ¿verdad? Entonces no te sientas aislado. Nos sentimos así porque nos hemos alejado de la naturaleza y nada más vemos aparatos o cosas en la casa.
Y es justamente esta turbulencia neptuniana, ¿no? Que tú ya crees que estás resolviéndolo todo desde acá, pero ya olvidaste las piernas adormecidas, ya olvidaste que te dio hambre, y obsérvalo en los niños, ¿verdad? Ya olvidaste que les dio hambre, ya olvidaste que las piernas no las han movido, ya te olvidaste de que tenías una sensación, una necesidad de estar con alguien, con una situación, abrazar al árbol, sí. Y nos vamos con esta agua neptuniana que parece que nos está dando motivo, sensaciones, ensueños que parecen reales, y al volver a este centro zen, al volver a este centro de la nada, para volver ahí hay que tomar muchísima voluntad. Es como el momento que dices, bueno, ya, a mí me pasa con mi Marte en Virgo, ya, tengo que dejar de trabajar. Si no lo hago en este momento y cierro la libreta, no voy a dar el siguiente paso. Y en este sentido de cómo nos está llevando el tiempo, tenemos que decidirlo ya. O sea, si hay un momento en que tienes esa necesidad de mover el cuerpo porque ya te duele la pierna, porque ya estás muy panzón, así como va la bola, así como escorpiónicamente a veces me expreso, pero es que lo sentimos desde dentro, y si no lo depuramos y si no lo movemos, no lo manifestamos y no lo cambiamos. Ahí está tu libertad, ahí radica esa libertad de estos planetas que nos vienen a shake, shake, o sea, nos metieron a la licuadora y dijeron, va, sal, ¿ahora qué eres?
Sí, cuando naces, viene ya con ese designio un poquito de tendencia a repetir los mismos patrones de los cuales ya te están diciendo en la carta. Entonces, cuando los ves, te das cuenta que tiene ciertas cuadraturas que te hacen hacer las mismas cosas. Y te das cuenta de ese estado de conciencia. Entonces, no soy yo solo que se me ocurre. De alguna manera hay cierta influencia en tu psique, en algo más profundo, en el subconsciente. Hay algo ahí más fuerte, a lo cual no tienes acceso, que te está haciendo que repitas las mismas cosas. Hay que hacerlas conscientes nada más para darte cuenta de que hay una relación con el cosmos, de eso que estamos diciendo, de que es una psico-fisio-cosmiconciencia.
¿Cómo despertar a la conciencia sin que tengamos todo este conocimiento previo o posterior de la cosmobiología? En mi caso muy particular, siempre me dejé llevar mucho por la intuición. Y desde muy niña, después la puse nombre y después me explicaron qué eso era, pero había un sentimiento mayor que me permitía regir el rumbo. Y conforme fui creciendo, me daba cuenta que cuando estaba yo con otras personas que no se permitían eso, se cortaba la magia. Entonces,
sí, cómo no.
Súper importante darse cuenta desde la honestidad, desde ese punto donde duele, que ahí está la clave. Cuando te das cuenta que un tejido muy, muy liviano que se llama paz se rompe, es porque hay ahí vibraciones, hay tejidos sutiles, hay hasta un color que se trasluce por la cortina que no te gusta, que te incomoda, y comienzas a romper con patrones orgánicos y con patrones naturales que guían tu vida a partir de esa naturaleza que todos tenemos, que es la intuición. Pero aprendemos a olvidarnos de ella, a ponerla abajo del tapete, algunos se cierran el tercer ojo porque ven de más, porque sueñan feo, y no buscamos esa forma de integrarla a nuestra vida. ¿Cómo nos dirías tú, Leo, que tienes todo este trabajo en torno a las artes marciales, al chi, al momento de la paz? ¿Cómo le dirías a nuestros radioescuchas y a la gente en Facebook cómo trabajamos la intuición? ¿Cómo trabajamos el poder darnos cuenta que no es nuestra decisión, sino que nos permite regir con armonía?
Sí, es muy difícil darse cuenta cómo lo haces. Tiene que ser muy atento en una especie de entrenamiento que tienes que hacer.
Así
para
es.
Ver internamente qué aparece primero. Entonces ya te das cuenta a partir de ahí cuál es lo primero que aparece. A veces aparece la sensación clara de qué es lo que quieres hacer. Y luego aparece algo en tu mente, una voz o unas palabras que te dicen algún consejo, que sí o que no. Y te da razones por qué sí y por qué no. Entonces, ¿a cuál de las dos hacerles caso? La primera que apareció fue una intuición, pero como es chiquita y no da razones, no te dice por qué sintió lo que sintió, la mente que sigue es la que te dice sí, porque por esto, no por lo otro. y te da opciones, te da esas opciones, y ya tu voluntad sabe que si aceptas la intuición, va a ser con las opciones que te dio la mente, de cuida esto y cuida el otro, si vas a hacerlo. Si no, pues mejor no lo hagas. Entonces, cualquier cosa que digas o que sientas va a estar permeada de las dos frecuencias. Viene la intuición y luego viene la otra, sí, las sugerencias de la mente. Siempre va a estar ahí. Entonces, tienes que darte cuenta cuál fue primero y con qué circunstancias sí le vas a entrar. Porque fue la primera sensación que vino de adentro. Pero, por ejemplo, hay cosas así muy fuertes que a veces no las puedes hacer. Si estás con una persona que ya te colmó el plato y que te está diciendo de cosas y no puedes callarlo, lo que te viene es una sensación de energía. ¡Ay! Te subió al pecho y ganas de darle una cachetada de esas de veras, así como, ¡ah! Estuvo suave, déjame en paz. Y obviamente, pues sí, si vienes arriba y dices, no lo vas a hacer, ¿qué haces? Haz una respiración profunda, y deja salir la energía por tu brazo y que se vaya. ¡Ah! Se fue esa energía. Observa bien esa energía, ¿de dónde vino? Ay, híjole, surge de adentro, de las tripas, de una relación que tienes con la mente. ¿Y esa qué fue? ¿Fue intuición o fue una reacción a los pensamientos o fue una reacción al momento presente? O sea, hay muchas cosas así que dices, ¿cómo le hago para definir mi vida? ¿A entrarle o no entrarle? Entonces, aquí lo más importante es que le entres en el presente a como venga y te haga responsable en ese momento de escoger. Si esto va, que no, pues no, que sí, pues sí va. Y así vas dándole. Hay gente que no se limita y que sí le suena una cachetada y dice, ¡ah!
Así es.
Y a veces era lo que necesitaba. Entonces, ¡ah, cabrón, perdóname! No, estuvo bien, porque ya me estaba poniendo muy loco.
No creo que fuera a decir eso, pero...
gracias por despertarme. Entonces, nadie sabe realmente quién te va a poner palomita en tus elecciones de vida. Intuitivamente, lo primero que se te venga así adentro, que te haga así dar un vuelco al corazón, así como es como la intuición, es la que te va a decir, sí, porque no sé, sí, y entonces la mujer está más conectada a esas sensaciones, sí, les dan ganas de brincar y brincan y gritan y se ríen y cuentan chistes, y son más así como los niños.
Sí, la intuición viene acompañada mucho de eso.
Viene mucho con el amor y de dar en confianza, uh-huh. O sea, eso lo tienen conectado pues ya en la forma de ser femenina, ya es la tierra, es esa situación, esa relación. Los hombres estamos como más limitados a mantener nada más, a mantener un centro. Para eso sirve. Mantente como macho.
Esa imagen solar, o sea, viéndolo desde el aspecto propositivo, no solamente positivo, es que el hombre en su poca vinculación con la luna, aunque la tiene, por supuesto, tiende a observar más esos momentos en que se va y regresa, ¿no?, a donde estaba. Y obviamente a veces tienen hasta el derecho de con la cachetada amorosa hacer reaccionar a la tierra, que entre agua, fuego, tierra, viento, todo junto y en distintas temperaturas y posibilidades y contextos puede perderse en la emoción, ¿no? Sí. Y esa misma emoción, esa misma sensibilidad acuosa lunar es la que nos permite a las mujeres quizás sentirnos, ¿no? Si en tu pareja eres tú la intuitiva, Y si tu esposo como que te cree, pero justo resulta que cuando lo decides con él, porque en el medio hay la mente, no sucede, es justo cuando podemos abrir el panorama a una pareja que se está correlacionando desde la forma sana. ¿Quién es bueno para ser sol? ¿Quién es bueno para ser luna? ¿No? ¿En qué momento la mujer intuye y le dice, confía en mí? Y el otro confía en ella por ese aspecto natural de la intuición. Desarrollarla consta de errar a través de dejarte llevar, pero dejarte llevar con la conciencia de cómo vas a responder si la cosa no sale bien. Ahí es donde la mente entra como la gran educadora, el gran padre, que te va a decir, ok, si no sale bien, ni tengas muchas expectativas y de muchas formas lo decimos, sí. Y fortalecimiento, o sea, tate neutral si no sale bien y ponle una emoción para fortalecer el carácter, ¿no? Que finalmente es una unión de ambos. ¿Hasta dónde controlo mi emoción y sé en qué momento la depuro? No quiere decir que nos sequemos y nos pongamos duros, sino darle una forma de cualidades positivas a nuestra vida, a nuestra posibilidad de hacernos conscientes, ¿no?
Sí, es que constantemente nos estamos enfrentando a relaciones personales. con amigos, hermanos, parejas, amistades, novios, etcétera.
Novios.
Novios, novias, todo eso.
Muchas.
Hay hombres que tienen muchas novias, hay novios que tienen muchos novios. Cada quien tiene las personas allegadas así para divertirse más en la vida. Hay gente que le interesa mucho tener más aventuras y en su vida abren más su vida, aventuras.
A la experiencia del amor en todas formas.
No se miden en eso, sino que le dan fluidez a la vida, ¿no? Si uh-huh. estás con unas personas mayores, yo conocí una pareja que vivía así enfrente, una pareja joven, vivía enfrente un hombre mayor, pues la pareja joven se peleó y la muchacha ya estaba de acuerdo y se fue con el hombre mayor. Y estaban enfrente, simplemente se cambió, sacó su ropa y se la cambió al departamento de enfrente. Y ya vivieron como 2-3 meses con el de enfrente, la joven se embaraza y se vuelve a pelear con ese hombre mayor y se pone de acuerdo ya con su primer esposo como para regresar. Y él ya la recibe y vuelven otra vez a estar juntos. Y esa se embaraza de otro. Entonces siguen juntos la vida. Y a veces pues no se pone uno a pensar realmente si su corazón es real, si esa cosa de tomar sus decisiones van por un buen aspecto, porque ¿quién te puede decir si es bueno o malo el resultado?
Si a ella le funciona.
No se sabe, no sabes si es bueno o malo. Tú siempre sigues avanzando en que hay otra decisión, y venga, y otra. Y así te la puedes pasar toda la vida, tomando decisiones, incluso en la mañana, si te levantas o no te levantas, si chambeas o no chambeas, o sea, es una decisión constante. Y a veces las intuiciones sí sirven, y a veces dices, no, por ejemplo, intuitivamente vamos a pensar que podríamos pagar la renta de un lugar. Intuyo que no la debamos, no, intuyo que sí, sí, págala, porque son cosas de
sí,
materiales.
Exacto, hay momentos en que aplica la mente, hay momentos en que aplica la emoción, hay momentos en que aplica abrirte a la posibilidad de intuir al corazón. Y cuando uno entra al camino de la espiritualidad, que justamente con esta ola neptuniana en Piscis, está ya muchos años, ya lleva esta ola de consume medicinas de todos tipos y vuélvete a perder en el ensueño, nos damos cuenta que cuando una persona está intentando salvar la emoción, salvar la drogadicción desde un aspecto de mayor ensueño, no lo logra porque hace falta poquito más de mente y disciplina, no solamente seguirle dando vueltas al sueño, ¿no? Y decantar todo este ensueño en un dónde estoy parado, qué fue lo que de alguna manera me hizo reaccionar en negativo hacia mi vida, y no solamente estarle dando y dando y dando vueltas a la emoción, porque no te lleva a ningún lugar.
No, así es, te lleva a un pozo. El psicoanálisis se puede tardar 10 años en estar hablando acerca del problema que tuviste cuando tenías 4 años, 5, uh-huh. de lo poco que recuerdas. Y te empieza a hacer hablar, y luego incluso hay técnicas así como que vas a viajes de vidas pasadas. Uh-huh. Y te echas una, y luego la otra, y así. O sea, vas investigando en lo profundo. Y realmente se va uno perdiendo en esa capacidad de la mente de ensoñar y de, no sé, a lo mejor sí es cierto que recuerdas cosas. Pero el subconsciente es tan inteligente que te dice, ¿qué andas buscando? Y tú le dices, pues una vida pasada.
Ahorita te armo una.
Exactamente. Ahorita saco algo a ver si te gusta y te ponen así. ¿Qué quieres ser? ¿Un guerrero? Sí, ¿verdad? Un guerrero indio. Y así te va dando herramientas para que tú mismo empieces a sanar. Dices, ah, ese dolor de espalda con razón. Lo que pasa es que me dispararon una flecha en mi vida pasada, entonces yo traigo ese dolor.
Y el momento en que decides vivir a través de ese dolor sucede. Y el momento en que decides que esa visión inventada, no inventada, el aspecto en que tú le quieras poner, el nivel en el que tú lo quieras colocar, el cajón en que tú lo quieras guardar, ok, pero aplícalo al presente. ¿En qué te sirve saber que tuviste la flecha? ¿La quieres sanar o quieres seguir en dolor?
Sí, pues ahí el terapeuta es importante, es el que te va a hacer decidir o a tomar decisión. El coach ontológico, el coach de vida, te va a decir, sácala, es que la flecha esa, ya me decía, sácala. O sea, hay sus formas, sus terapias con programación neurolingüística y con otras técnicas para sanarse. Son recuerdos que uno mismo se elabora y no importa si pasaron o no pasaron. Son importantes en el momento de la terapia.
Y son importantes para
reales,
ti.
Sí, son reales.
Exactamente.
Entonces, lo que busques para sanarte es interesante y bueno, o sea, busca siempre cosas con que limpiar el estado de conciencia. Si algo molesta o duele, bueno, pues hay que sanarlo. Y hay que buscar a ver por qué duele eso. Ah, pues porque, pues sí, esto pasó. Muy bien, hay que volverlo a vivir, reabrirlo y poner conciencia en eso. Es como si llegas a un cuarto oscuro y que te dicen, ten cuidado porque hay lugares por donde no puedes caminar. Pero ¿cómo voy a darme cuenta? Dice, pues es muy fácil, ten una lámpara y o prendes un cerillo. Y dice, ah, pues con razón, sí, con un cerillo sí puedes saber por dónde vas. Es lo mismo en esta situación. Es como, sabe para dónde vas, nada más. Lo importante es saber por dónde vas. Realmente yo creo que todos los caracteres que tenemos, como las configuraciones astrológicas, son de tensión. Así y son es. De auténticas contradicciones. Como hay una buena, hay una mala. Y así para que no te aburras.
O sea, la versión del sanador oficial de cómo puede que sí, cómo puede que no, es una verdad.
Sí, exactamente. ¿Me voy a curar, doctor? Pues como puede que sí, puede que no. Es como el chiste ese donde dice, doctor, no sé qué me pasa. Y el doctor le dice, muy bien, tómese estas pastillas que realmente no sé para qué son, pero pues, es lo de menos. Si usted no sabe qué le pasa, tómese esto, yo tampoco sé para qué son.
Sí, así, o sea, así vamos por la vida, buscándole, escarbándole al corazón pisciano,
sí.
Al corazón pobre de mí, y de verdad que hace falta muchísimo amor a tu propia existencia, o sea, entrégate a ella para sacar esa fuerza que necesitamos y reestructurar esta sociedad que ahorita todos nos tiene entre el Neptuno, entre el Capricornio, entre sí. El Plutón, entre el enojón. Acá en casa siempre hacemos un poquito esa dinámica, ¿no? Ya me voy a poner muy Aries. Te pusiste bastante marciana. Hoy estoy venusina que no puedo de amor. ¿Sabes qué? Necesito poner al Capricornio pila. Entonces, bueno, es de verdad, la libertad y la soberanía la forjas.
Sí, píntate de amarillo. Tú tienes la capacidad de empezar a guiar tu propio sendero. O sea, hay herramientas, hay cursos y talleres. Precisamente ahorita se está elaborando uno donde te ayudamos a desarrollar esa magia interior de limpieza y de encender tu capacidad interior. O sea, tú tienes una relación con el exterior. Si tú haces algo con el exterior, repercute en tu interior. Entonces hay un taller específico que se llama Despertando tu luz interior o tu fuego interior.
Sí, ¿verdad? Iniciación al fuego interno.
Iniciación al fuego interno.
Fuego sagrado.
El fuego interno se tiene que manejar afuera. Y afuera es la conciencia, es la luz, es esa confianza en que vas a despertar en ti mismo. Pero tienes que tener ciertas entradas para esa, pues para sentir esa magnitud de relación con los elementos. Entonces, pide más informes con nosotros acerca de esa iniciación al fuego interior.
Sí, pues haciendo uso de la palabra, como sí. Si fuera círculo de temazcal, me presento sí. Y invitarlos a este gran taller que, a mi punto de ver, desde la perspectiva en que yo lo viví, todo lo logro acomodar para que en 4 meses con un motivo de cambio, eso sí tienes que tener más que el motivo, las ganas. Motivos, como lo hemos dicho, vamos a encontrar muchísimos. Nos podemos perder en motivos. Sin embargo, las ganas de que una nueva forma de ti suceda y que una fuerza interna esté siempre presente, vale más que solamente pedir ayuda de vez en cuando o acudir a la chocolatería cuando ya te sientes deprimida. O sea, no vamos a hablar en una línea ni siquiera psicológica, sino puramente ritualística, porque la enseñanza de los rituales que se viene generando desde hace generaciones está colmada de instrucción para el alma. Y el alma es ese gran dador de inspiración que necesita ser educada. Y necesita ser reconocida, más que nada. Porque cuando le damos tanto espacio al trabajo, a la generación de nuestro dinero, al exterior, hacia lo que voy a llevar, hacia lo que voy a producir, hemos estado olvidando muchísimo la importancia del ritual. Y son rituales muy simples, no estoy hablando ni siquiera de magia negra o blanca, no tiene ninguna corriente. Vamos a hacer rituales que por naturaleza nos conllevan a reestructurar la comunicación interna y desde ahí poder reconocer en nosotros mismos cuándo tengo la luz apagada, cuándo la necesito prender.
Eso te iba a preguntar precisamente, ¿para qué sirve? ¿Para qué le sirve a Doña Lupe tomar ese taller? ¿O para qué le sirve a, no sé, a Rodriguita? ¿Sí? ¿Para qué le sirve a, ¿sí? Sí, a alguien, a una señora, a un señor como yo?
Te lo voy a responder como me lo he respondido yo. En algún momento está Marianita en medio día de, en pleno día de campo, mientras que todos están metiéndole a las carnes asadas, sí, está Marianita, o sea, yo parada de cabeza.
Sí.
Y entonces un tío pregunta, ¿pero por qué la niña siempre hace lo mismo? No come y solo viene a pararse de cabeza.
Sí.
Y es que no sabía hacer otra cosa más. Y bueno, a mí ya no me hirió mis sentimientos porque ya llevaba muchos años en el camino. Yo ya no necesitaba colmar de razones a la gente.
Ya estabas haciendo yoga.
Yo ya estaba en mi mundo haciendo yoga. Y es que en este proceso personal mío, de mí, para mí, he descubierto que para retroalimentar el espíritu y para no necesitar, aunque siempre está bien la ayuda, pero yo sé que todos tenemos la posibilidad de autosanarnos, de mantenernos con el estandarte en alto y con la fuerza de voluntad fehaciente. Entonces, este encontrarnos dentro de la analogía de que somos un fuego encendido, justamente nos permite reactivarlo, reconocerlo, saber si está dormido, saber cuándo se durmió. Y a través de 16 meditaciones nos daremos cuenta de esos principales aspectos del fuego. ¿Cómo se apaga en nuestro cuerpo? ¿Cómo llega un momento en que de plano necesitamos que alguien lo prenda y no lo prenda, lo incendie, que nos prenda un fogón para sentir la vida? Entonces, desde el aspecto sensitivo, desde la musicoterapia, desde la logoterapia, desde el ritual en casa, vamos a estar redescubriendo el yo interno, cómo prendo mi fuego, cómo hago que mi esencia, a pesar de las circunstancias, esté viva.
Sí, es muy interesante. O sea, tú te refieres a que tenemos los elementos afuera para poder representar una actitud interior. O sea, podemos hacer fuego afuera y tener alguna relación, así con el incienso o con lo que quemamos. También en nuestro cuerpo se ve manifestada una voluntad. Esa es la situación, ¿no? Tú les vas a enseñar cómo anclar eso, cómo unificarlo, que tu magia externa también sea de transformación interior en tu casa.
Es tan simple como que cuando tienes algo en la mente y sabes que lo tienes que hacer mañana, para no olvidarlo pones una nota y pones una alarma en el celular. Ajá. Y le dices a tu esposo que te recuerde y a tu hija que le vas a poner un anillito para que te diga que tienes que hacer eso. Y resulta que ninguna de las cuatro sirve. Uh-huh. Y no sirve porque no hay un anclaje real al cual tú tengas la necesidad, las ganas, la voluntad de manifestar esa acción. Entonces, por mucho que haya afuera que te recuerde aquello que has perdido dentro, si no lo conmueves, si no lo tocas y te vibra, entonces no va a poder ser parte de un aliento y de una constante en tu vida. Entonces, el ritual en nuestro día a día, por eso se llama iniciación al fuego sagrado, porque el ritual en sí es sagrado mantenernos vivos, es sagrado mantenernos consciente, porque es una riqueza, es como que tengo la cartera llena de dinero y tengo el corazón rebosante de mi persona, rebosante de que no voy a dejar perder nada por encima de las circunstancias, porque aunque no suceda afuera, lo puedo representar en un altar interno, sentimiento o literalmente una mesa con esas notes que te van a recordar, esas notas que te van a recordar lo que eres y lo que atribuyes como tu verdadera riqueza interna. Más importante y por encima de todos los contextos externos, y en estos tiempos necesitamos colocar a Neptuno donde va, a Aries donde va, para no explotar en fuego, para no encenderle la casa al vecino, sino para poder mantener una llama encendida en calma, que no hay nada que la apague. Y que por grande que sea el universo creador y el infinito cósmico, esa vela sigue encendida con el brillo que le pertenece.
Ay, híjole, me quedo callado.
Pues es una constante, no quiero decir que no vaya a suceder de vuelta la necesidad de buscar la ritualística. Entonces, ¿qué vamos a aprender aquí? Pues muchas formas en las cuales podemos conectar con ese centro. En todo momento lo necesitamos y tener distintas formas de acceder a ese centro.
Esa es muy importante, la relación que cada quien pueda desarrollar con un ritual. Para un hombre o para una mujer, te cambia la vida. O sea, el poner atención en los elementos y el actuar de cierta manera consciente, ese es un ritual. Ya con eso, ya tu vida es diferente, eres mago, ya le metes magia al asunto, ponle magia a tu vida.
Sí, de hecho, dentro de los rituales, algo muy importante que tenemos que hacer es trapear la casa cantando.
Cantando. Todo, cantar, lavar los platos, todas las acciones son sagradas. Pero ahora si tienes sueño, pues te vamos a dejar dormir.
Chicos, son las 8:30 p.m. Muchas gracias por escucharnos. Qué bueno que estuvieron varios conectadísimos. Algunos ya se fueron. No se preocupen. Si los atiborramos de información y fue suficiente, pues se queda grabado en digitalmind.mx/radio. Rodrigo Ortega Ovalle, buenas noches. Alberto Morales, estamos a una de la iniciación al fuego sagrado. Querida Tania, amiguísima gimnasta, bonita noche. Namaste, Jai Gurudev, así es, Rodrigo. Mi mamá Maritza dice, right guys.
No, Maritza.
Fabiola, ¿mi mamá?
Sí.
En Facebook aparece como Maritza porque es el nombre que le llena el corazón. Okay. Es su ritual. Okay. Y Jesús Emanuel Ayala, buenas tardes, Jesús. Por aquí estamos todos los jueves a las 7:00 p.m. Floreca, seguimos conversando. Alexandro Sin, hay que sacar esos cómics, por favor. Hay que darle a ese mundo interno. Otro de los grandes dibujantes, Agni. Y bueno, pues también a todos los radioescuchas que estuvieron around the world desde Digital Mind MX Radio.
Sí, así es. Pónganse pila. Vamos a hacer entrevistas también con gente muy interesante que anda viajando, que andan moviéndose ya conscientemente del asunto. Bienvenidos. Estamos dando clases de yoga, así que apúntense. Yoga, Kung Fu, Qigong, Tai Chi.
A movernos. Tan bonita tarde. Noche.
Bye. Digital Mind, telecomunicaciones.